director del Centro de Memoria Histórica, Darío Acevedo. Bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky, a toda la audiencia por facilitarme este espacio en el que estoy dispuesto pues a responder todas las inquietudes y preguntas que tengas.
Óigame, lo primero que le quiero preguntar es aterrizar en un cargo de estos que es tan importante, tan crucial, y en medio de tanta polémica y tanta cosa que se genera todos los días, y bueno, hubo críticas a su nombramiento, ¿es fácil desarrollar la labor o no se deja perturbar o a veces se alcanza a perturbar?
Hay de todo eso un poquito, ¿no? por supuesto que la resistencia que hubo al nombramiento mío causó problemas, de alguna manera nos quitó energías, pero adoptamos una política de empezar a recibir la institución con tranquilidad. Vimos los informes, el funcionamiento de la entidad, los productos que tiene, y hemos logrado impulsar algunas de nuestras iniciativas con las que llegamos desde un principio. Entonces, hay dificultades, pero también tenemos el ánimo, tenemos la convicción, tenemos ya el equipo conformado, y en ese sentido creo que vamos a ofrecerle a los colombianos unos buenos resultados en cuanto a los problemas que tienen que ver con la memoria de las víctimas.
¿En algún momento pensó en no aceptar el cargo?
No.
¿Siempre estuvo firme?
Siempre estuve firme, y es un tema que he pensado desde antes de incluso de pensar que podría llegar a ser nominado para el cargo, porque soy historiador, soy analista, soy columnista y me ocupo mucho de la realidad del país en los temas pues que escribo para las columnas, que las tengo suspendidas.
Ah, muy bien. Nos está diciendo Elena de Troya, numeral nuestras memorias dirán que no hay justicia, pues no dan razón de desaparecidos ni de secuestrados y no pagan por delitos de lesa humanidad, ni perdón ni olvido. Isabel Cortés dice, numeral nuestras memorias dirán que en Colombia no se sabe quién es Caín y Abel. Por eso debemos luchar por reparar y no revictimizar a las víctimas, luchar por conocer la verdad y las historias alrededor del conflicto en el país y a no legitimar una verdad sobre otra. Numeral nuestras memorias dirán que, usted puede seguir opinando. Empecemos por uno de los puntos que tal vez más polémica han generado en torno a su elección como director de este Centro de Memoria Histórica, y es el conflicto. ¿Es cierto que para Darío Acevedo no existe el conflicto en Colombia? ¿No ha existido un conflicto en Colombia?
Bueno, realmente lo que yo afirmé en una primera entrevista que dio lugar a todo este escándalo es que consideraba que la noción de conflicto armado, para caracterizar todo lo que nos había sucedido en los últimos 50 años, era una noción controversial. Y yo sigo sosteniendo lo mismo, es controversial.
¿Por qué?
Pero para efectos de lo que me proponía, es que yo no asumo eso como un dogma, es decir, como algo en lo que tenga que hacer un juramento de sí o no. Simplemente la ley así lo estipula y así lo he asumido y así lo estoy cumpliendo. Es decir, he asumido que en Colombia hubo un conflicto armado entre grupos ilegales y las fuerzas legítimas del Estado. De eso, obviamente, hay implicaciones. Eso no implica necesariamente que en Colombia haya habido una guerra civil o que los contradictores del sistema tengan estatus de fuerza beligerante, aunque en los últimos años el presidente Santos se las otorgó. Pero digamos que eso no me ha impedido trabajar. Yo estoy cumpliendo la ley, yo hablo de conflicto armado y trato de concentrarme en las tareas que me ordena la ley, que son la de recuperación de la memoria de las víctimas, la de impulsar la construcción de un museo de la memoria y otras adicionales relacionadas con archivos de derechos humanos.
Usted dice, yo respeto la ley, estoy actuando bajo la ley y estoy actuando bajo el precepto de que hubo un conflicto armado.
Sí, sí.
¿Cierto?
Claro que sí.
Si yo lo sacara de la dirección del Centro de Memoria Histórica y le preguntara, para Darío Acevedo, ¿ha habido ese conflicto armado? ¿Qué diría?
Pues no sé, yo no tendría problema en decir que sí lo hay. Como le digo, ese no es un tema de dogma, es un tema que algunos lo definen desde un punto de vista jurídico y algunos lo definen desde un punto de vista político. Por ejemplo, es normal que quienes hayan negado el conflicto armado, al llegar a una negociación con los rivales demanden que se les reconozca un estatus especial.
¿Eso fue lo que pasó?
Eso fue lo que pasó. Entonces, lo importante es no tener una actitud dogmática frente al problema. Obviamente, fue un conflicto armado muy salido de casillas, muy salido de las normas del derecho internacional humanitario, con un alto nivel de degradación en las conductas morales, en los combates que se supone que hay entre rivales armados. Hubo muertes fuera de combate, masacres, afectación de civiles, de bienes, de propiedades, es decir, una cantidad de crímenes contra niños, contra mujeres, de tipo sexual, etcétera, que dicen y nos informan que este conflicto llegó a un nivel muy bajo. Desde el punto de vista moral.
Eso es muy importante, porque de pronto la gente escucha Centro de Memoria Histórica y no sabe exactamente qué va a pasar allí. ¿Qué es lo que hace Darío Acevedo y su gente allí? ¿Para qué está el Centro de Memoria Histórica?
Bueno, yo asumo el Centro de Memoria Histórica como una plataforma desde la cual podemos impulsar trabajos con las víctimas para recuperar su memoria y publicarlas, visibilizar las víctimas, que son víctimas plurales. Hay víctimas de los grupos paramilitares, hay víctimas de las guerrillas, hay víctimas de agentes del Estado, hay víctimas de grupos irregulares que sufrieron la pérdida de un hijo, de la esposa, del esposo, que perdieron tierras, que perdieron bienes, que tuvieron que huir del país, que emigraron o se fueron al exilio. Todas esas memorias tratamos de recogerlas, obviamente como son tantos millones de víctimas, según se dice, entre 7.5 y 8.5 de personas que sufrieron por el conflicto, pues tratamos de llegar a los casos más emblemáticos contemplando toda esta diversidad de temas que le he mencionado. Entonces, ese es un trabajo. Otro trabajo es el de impulsar la investigación académica sobre ese problema, que es mucho más compleja. No es tan simple como ir a grabar a una víctima. Entonces, nosotros hemos firmado un convenio con Colciencias, a través del cual pretendemos convocar a todos los académicos del país, porque eso no se hizo antes.
Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Se puede contar la historia sin que haya política de por medio? Digamos, ¿cómo hacer para limpiar los hechos históricos de la política, sin intereses políticos?
Eso es un imposible. Es decir, la historia siempre es una disciplina que implica un alto grado de subjetividad. Eso no implica arbitrariedad, hay que diferenciar. Subjetividad quiere decir en el sentido de que es imposible despojar la historia política de la política.
Porque es que la política hace historia.
Lo que sí, exactamente. Pero lo que sí se puede pedir, exigir y contemplar como exigencia a los investigadores que están en las universidades, en los grupos de investigación, es que no mezclen sus creencias políticas, su militancia política, que la hacen como ciudadanos, que no la mezclen en el trabajo historiográfico.
Esto me da pie para una pregunta que nos estaba enviando un oyente. Numeral, nuestras memorias dirán qué. Y dice, por favor, pregúntenle al doctor Acevedo. ¿Estaba el Centro de Memoria Histórica en poder de gente que tenía una visión política del conflicto parcializada?
Pues no digamos parcializada, pero el grueso del grupo que produjo los textos fundamentales del Centro de Memoria Histórica, alrededor principalmente del Basta Ya, publicado en 2013, cuando apenas llevaba un año de existencia el centro, sí tenían una confluencia ideológica, es decir, se podría decir, y esto no lo digo como un estigma, sino como una realidad, es decir, todos esos intelectuales que participaron en la elaboración del Basta Ya y en textos sucesivos, eran personas que se identificaban en el campo de la izquierda.
Y quienes nos estén escuchando, doctor Acevedo, pueden decir, bueno, estos eran de la izquierda, si lo fueren, pero el doctor Acevedo es de la derecha. ¿Qué les podemos decir a aquellos que tienen esas desconfianzas o que hacen esos análisis?
Bueno, las desconfianzas es muy difícil desmontarlas, pero una de las cosas que yo he dicho es que yo no voy a conformar un equipo que construya una nueva versión de la historia política reciente, o que le haga contrapeso al Basta Ya. Eso es un deber de todos los académicos del país y por eso hemos firmado un convenio con Colciencias. Ahí en los proyectos de investigación que presenten los académicos pertenecientes a esos grupos de investigación de todas las universidades públicas y privadas del país, no se les va a preguntar si son de derecha o si son de izquierda, no sabemos qué productos van a entregar, esperamos que contribuyan a aclarar el nivel de conocimiento para que haya una mejor comprensión de los problemas políticos recientes del país.
O sea, usted lo que me dice es que la memoria histórica de Colombia no la va a reconstruir Darío Acevedo.
No, señora, bueno, es una tarea que escapa a todas mis posibilidades, mis capacidades y mis conocimientos. Yo puedo tener un punto de vista, pero ya lo tengo. Yo no voy a ponerme a liderar un grupo con los amigos más cercanos a mi pensamiento para hacer algo contrario a lo que ellos hicieron. Pero le cuento además, nosotros encontramos, Vicky, en los anaqueles y en las bodegas del Centro de Memoria Histórica algo así como 75.405 libros que no se han distribuido y los estamos distribuyendo. Aunque no estemos de acuerdo con ellos, los estamos distribuyendo a las bibliotecas de los municipios, a centros de documentación, etcétera, etcétera. Este momento vamos en 45.000.
Le voy a preguntar por una persona en particular, pero antes déjeme que Samuel Santana dice, numeral nuestras memorias dirán que hubo un solo personaje muy poderoso llamado Álvaro Uribe, quien haciendo uso de ese poder le negó la posibilidad al país de vivir en paz. Fabián Pérez dice, numeral nuestras memorias dirán que las víctimas se han echado en hombros la construcción de paz en el país, esperando siempre el acompañamiento de la sociedad civil en general, el diálogo y las reivindicaciones de los derechos que les han sido vulnerados. Y Camilo Moreno dice, numeral nuestras memorias dirán que durante más de 200 años fuimos un país inviable. Lo preocupante es que pueden ser 20 o 30 años más, una lástima para las generaciones futuras. Le quiero preguntar por Gonzalo Sánchez, ¿cómo estaba haciendo la tarea su antecesor? Y quiero entrar a preguntarle por él, porque dio una entrevista a Cecilia Orozco en El Espectador, donde claramente pues fue crítico con usted.
Sí, efectivamente, pues tenemos diferencias. Gonzalo Sánchez fue colega mío en la Universidad Nacional. Yo lo conocí cuando él dirigía el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el IEPRI. Estando él ahí, yo terminando mis estudios de maestría, me apoyó en la publicación de un libro, de una investigación que hice sobre la violencia liberal conservadora, que se titula La mentalidad de las élites sobre la violencia, y él me hizo el prólogo.
¿Le hizo un prólogo?
Sí, claro.
Pero en la entrevista no pareciera que tuviera ninguna cercanía.
Es que de allá para acá han transcurrido casi 30 años, casi 30 años. Entonces, bueno, en ese tiempo pasan muchas cosas. Por ejemplo, se derrumbó el comunismo en la Unión Soviética, fracasó el comunismo en la China, se cayó el muro de Berlín o lo derrumbaron, bueno, muchas cosas, los atentados a las Torres Gemelas y todo eso pues obviamente lleva a que la gente cambie de opinión, de percepción de los problemas del mundo, de la humanidad, etcétera. Yo he sido testigo de la vida contemporánea del mundo y del país. Entonces, yo respeto al doctor Gonzalo Sánchez, me parece que es un académico respetable, que ha escrito, se ha destacado, es un ícono del mundo académico en lo que tiene que ver con los estudios de la violencia, ha coordinado trabajos muy interesantes, pero muy controversiales. Es decir, una cosa es reconocer el valor académico de una persona y eso no demerita ni impide que tenga diferencias uno con él o él con otra gente. Yo he reclamado siempre el nivel de la controversia. Desde que llegué dije, aquí lo que ellos dijeron es controversial y lo que nosotros digamos o impulsemos también es controversial.
¿Por qué tan controversial? ¿Por qué no se encuentran en un punto?
Porque es muy difícil, es decir, la historia de este país es de enfrentamientos entre ideologías, intereses económicos, intereses sociales, visiones de la historia, visiones de la humanidad, que están agrupadas en tendencias ideológicas. Eso es inevitable. Y desde cada una de ellas surgen interpretaciones diversas. Algunos piensan que los problemas del país, por ejemplo, es el problema de la tierra o es el problema de la exclusión. Otros pensamos que no.
Hay una cosa que parece preocuparle mucho al doctor Gonzalo Sánchez, que estuvo en su lugar antes de que usted llegara. Y obviamente a él le preocupa una narrativa oficial sobre la guerra, sobre lo que pasó en Colombia, el conflicto armado. ¿Esa preocupación es válida o no es válida? ¿Y cómo es ese planteamiento de tener una versión oficial de lo que ocurrió?
Pues esa observación está contemplada en la ley 1442, que es la ley de víctimas, donde se ordena la construcción del Centro de Memoria Histórica y se dice que ninguna entidad del Estado puede pretender o contribuir a que se establezca una verdad oficial. O sea, eso lo estipula la ley misma. De tal manera que cualquier cosa que digamos es controversial, porque no podemos oponer a una supuesta verdad oficial una contraverdad, o sea, una verdad contraoficial, sino entender que en aspectos tan complejos, tan difíciles como los, en situaciones tan difíciles como las que hemos vivido en Colombia, que pretendamos tener el mismo pensamiento. Uh-huh. Es acorde con la filosofía liberal, con el libre albedrío, con la libre opinión, que haya diferencias.
¿Se puede contar el conflicto colombiano o la guerra, como usted lo quiera llamar, la historia de Colombia, se puede contar de una manera veraz siendo oficial? Digamos, ¿lo oficial no le pone como un manto de duda de que podría haber como una manipulación de la verdad o un maquillaje de la verdad?
Claro que sí, es que las verdades oficiales son propias de los regímenes dictatoriales. Por ejemplo, en la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética, estando Stalin vivo, borró de la historia de la Revolución Rusa a León Trotsky, que fue el gestor del Ejército Rojo y el responsable de la victoria de esa revolución, por obra y gracia de un dogma oficial. Entonces, uno no puede, por eso no es confiable que haya versiones oficiales. Uh-huh. Ahora bien, eso no implica que instituciones oficiales pues presenten su forma de ver del conflicto, pero eso no puede ser tenido como verdad oficial.
Nosotros en su trabajo, en el trabajo de su grupo, de su gente, del Centro de Memoria Histórica, ¿vamos a ver una verdad oficial o no?
No. Es que yo no...
Entonces ese documento publicado por el País de España, que generó pues también una turbulencia en torno a esa directriz, pero en el ejército,
yo la interpreto en el sentido de que el ejército, en tanto fue actor o protagonista central del conflicto que hemos vivido y todavía lo es, pues ha tenido en contra campañas sistemáticas de parte de los opositores, en donde se le acusa como institución de ser responsable de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como institución. Entonces, yo me preguntaría, ¿ellos tienen derecho a defenderse o no como institución? Ahora, yo he asistido a reuniones con militares, con oficiales, al lanzamiento de sus libros, ellos están participando en la elaboración de la memoria de sus víctimas, tienen derecho a eso. La ley lo estipula así, que ellos pueden tener víctimas en sus filas. Entonces, ellos son los primeros en reconocer que algunos de sus agentes se han desviado de la misión encomendada por el Estado y han cometido delitos de lesa humanidad.
Sí.
Pero una cosa es decir, agentes de la fuerza pública a decir que fue...
Una política de Estado. Y ahí me hace usted entrar una pregunta. ¿Los falsos positivos fueron una política de Estado o no fueron?
No fueron una política de Estado, porque ningún gobernante, ni ningún ministro, incluido el famoso ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ordenó que mataran campesinos y los disfrazaran de guerrilleros. La orden pudo haber sido recibida equivocamente. Y eso llevó a que sectores o no digamos sectores, unidades o individuos en pequeños grupos de las fuerzas militares, con el fin de ganar algunas prebendas, sí, permisos, etcétera, pues cometieran este tipo de delitos. Pero hay miles de personas detenidas por eso, miles de oficiales, suboficiales, desde generales hasta soldados rasos. ¿Eso implica qué? Que el Estado frenó el problema. Destituyó 17 altos oficiales en el momento en que se iba a conocer públicamente el problema. y siguen investigándose a muchos militares por parte de juzgados de la Corte Suprema de Justicia, etcétera.
¿Cómo entender, doctor Acevedo, que... ¿Le digo doctor o cómo le gusta?
No, me puede decir profesor.
Mejor. Profesor mejor, ¿no?
Sí.
Profesor Acevedo. ¿Cómo entender que haya habido tantos casos y que no haya una responsabilidad arriba, en la parte más arriba? Digamos, ¿de dónde venían entonces las instrucciones? ¿Por qué se dieron los falsos positivos si no era una política de Estado que era de choque al punto que pues produjo estos desmanes horribles que le quitaron la vida a tanta gente?
Bueno, lo que hay que empezar por descubrir es si hubo versiones oficiales, si hubo órdenes desde los altos mandos, los comandantes de fuerza, uh-huh, o del ministro de Defensa o del presidente de la República en su momento en ese sentido. Si no las hubo, entonces tenemos que hablar de desviaciones, de traición a la misión que se le, uh-huh, encomienda a un policía o a un soldado. Ahora, pues entender eso, habría que mirar cada circunstancia. Nosotros, por ejemplo, tenemos dentro de nuestros proyectos hablar con las madres de Soacha, que son las que mayormente han visibilizado este problema.
Y ellas responsabilizan al expresidente Uribe y responsabilizan al expresidente Juan Manuel Santos.
Bueno, eso es un tema jurídico. Si hay elementos de juicio,
sí,
para culpabilizar o al presidente Uribe o al expresidente Santos, pues tendrán que aportar las pruebas. Porque lo otro sería una deducción.
Ajá.
Y yo creo que en el derecho penal no valen las deducciones.
¿Y en la historia?
En la historia siempre aparecerá la polémica. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Fueron eventos aislados, aunque hayan sido numerosos?
Uh-huh.
¿O no tuvieron que ver con órdenes de presidencia? Porque también hay una teoría que dice que toda la vida desde que surgió el conflicto,
sí,
el régimen político colombiano ha agenciado una política de exterminio. Entonces tendríamos que llevar a los estrados judiciales a César Gaviria, a Ernesto Samper, a Andrés Pastrana, a Álvaro Uribe, al presidente Santos.
¿Por qué hechos en particular, por ejemplo?
No,
hablando de exterminio, digo yo.
Porque toda la vida han sido los comandantes supremos, y porque toda la vida durante todo el conflicto ha habido violación a los derechos humanos.
Por ejemplo, el exterminio de la UP.
Sí. Pero el exterminio de la UP lo ordenó Virgilio Barco, que era el presidente entonces, o lo ordenó Belisario Betancourt. Habría que ver eso,
uh-huh,
si lo ordenaron ellos o fue producto de las tensiones, de la degradación del conflicto, del espíritu de venganza que surge de que asesinen a uno aquí, uh-huh, y a otro allá. Eso fue lo que vivimos en la época de la UP. Gente que resistió o que se quejó o se indignó porque había doble juego de un lado o doble juego del otro. Entonces, son situaciones que escapan, como en la época de la confrontación liberal conservadora. Los jefes decían, calma, calma, no se maten más.
Uh-huh.
Y la gente se seguía matando.
Le voy a leer más mensajes que nos llegan para proponerle un... ¿Cómo será? Como una dinámica, para que no digamos un jueguito, porque el tema es muy serio, pero una dinámica. Usted sabe que nuestro hashtag es numeral nuestras memorias dirán qué. Ya es tendencia a esta hora en las redes sociales. Dice Yo Casta, numeral nuestras memorias dirán qué, son un chiste. Otro, Jorge Andrés John, dice numeral nuestras memorias dirán qué, para los gobernantes la vida de los pobres no tiene valor. Y dice numeral nuestras memorias dirán que los falsos positivos quedaron impunes y madres nunca supieron la verdad. Por aquí, más mensajes. Marcela, numeral, nuestras memorias dirán que olvidamos toda nuestra historia. Basta con devolvernos al siglo XIX para darnos cuenta que seguimos igual desde aquella época. Le propongo que, mirando temas, contestemos con usted el hashtag muy, muy cortito. Le voy a proponer. Numeral, nuestras memorias dirán que los falsos positivos fueron. ¿Usted me ayuda a responder?
Pues digamos que fueron fruto de la degradación de los combates entre agentes del Estado y fuerzas irregulares,
uh-huh,
es decir, de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, de crímenes de guerra, que llevaron a la reacción de otros grupos o de agentes del Estado a responder de la misma manera.
Numeral, nuestras memorias dirán qué sobre las FARC.
Pues que las FARC fueron un proyecto, en mi parecer, un proyecto político del Partido Comunista de Colombia, en cabeza y en encargo de Manuel Marulanda Vélez, alias Tilorijo, y de Jacobo Arenas, que hicieron toda la instrucción política en los comienzos de esa guerrilla a partir de 1964. Y que hay que entender que, en principio, Manuel Marulanda Vélez, cuando aún no era del Comité Central, reconoció el Frente Nacional como una alianza importante para restablecer la paz entre liberales y conservadores. Y esa posición le duró hasta el año 64.
Numeral, nuestras memorias dirán que el proceso de paz con las FARC en el gobierno Santos fue...
Ya se me mete en camisa Dios se varas o la persona que dice... que me plantea ese
problema. No, soy yo porque le estoy... Acuérdese que estamos aquí planteando una dinámica para responder diferentes temas.
Es un tema muy delicado que no se puede despachar en pocas palabras.
Pero hágale entonces en las que necesite.
Cuando era columnista del Espectador, que lo fui entre el año 12 y el año 19, enero del 19, o sea, hasta hace poco.
Sí.
Yo siempre fui muy crítico de ese proceso de paz porque me pareció que fue un proceso de paz en el que el Estado perdió lo que había ganado en el terreno de batalla.
Y por eso estamos viendo el rearme de una facción, digamos, de alguien muy importante, porque es que Iván Márquez fue el jefe de la negociación en La Habana.
Bueno, no necesariamente sale de ahí, sino del hecho de que tanto Santrich como Iván Márquez están comprometidos en un problema de haber continuado delinquiendo después de que firmaron la paz, y eso tiene consecuencias judiciales. Entonces, pero además, como están pedidos en extradición, o se dice que Iván Márquez, igual que Santrich, está pedido en extradición, entonces la forma de huirle a eso, que sería prácticamente la cadena perpetua para ellos, es volviendo a tomar las armas y ocultándose en Venezuela, pues donde tienen...
O sea, el rearme de Iván Márquez y Jesús Santrich no tiene otro nombre que la extradición, miedo a la extradición.
Totalmente.
Pero usted se me dejó de ladito lo de Santos y el proceso de paz con las FARC. Déjeme insistirle en eso. Cuando usted dice, cuando usted menciona el tema militar, me hace pensar que no era para usted el momento de sentarse con ellos a la mesa, o que había que seguirlos combatiendo militarmente en lugar de sentarse a conversar.
No, yo creo que sí había que sentarse a conversar. Lo que estuvo mal fue haberles hecho tantas concesiones, hasta por ejemplo de que responsables de crímenes de lesa humanidad que tienen que reparar a las víctimas no paguen un solo día de cárcel y estén sentados en el Congreso de la República ejerciendo como senadores y representantes a la Cámara.
Es decir, numeral, nuestras memorias dirán que eso fue una vergüenza dentro del proceso de paz.
En mi opinión, como ciudadano, no como funcionario público, para mí eso fue una vergüenza.
Sigamos con el jueguito, porque me está resultando mejor el jueguito, fíjese usted. Numeral, nuestras memorias dirán que los paramilitares y el proceso de paz de Álvaro Uribe fue. ¿Cómo fue ese proceso?
Pues no fue igual como han pretendido decir, porque los paramilitares, en su en lo que tiene que ver con el mando principal, los jefes, pagaron cárcel. Contribuyeron de alguna manera, la verdad, todavía siguen contribuyendo. Nosotros en el Centro de Memoria Histórica tenemos un programa que consiste en hacerle firmar a los paramilitares de base compromisos para contribuir al esclarecimiento de la verdad de sus hechos delictivos contra las poblaciones que sufrieron sus embates. Entonces, fue un proceso distinto, también de justicia transicional. La justicia transicional es una buena herramienta para negociar, pero no para que quede, para que haya completa impunidad.
En ese momento, cuando hubo ese proceso y se planteó los 8 años de cárcel para los paramilitares, hubo muchas críticas, que 8 años eran muy pocos, entre otras cosas para unos tipos que eran absolutamente sanguinarios, que usaban motosierras, que hicieron masacres por todo el país, que narcotraficaron y demás. En ese momento hubo esa polémica. ¿Usted qué opina de esa polémica frente a lo que vimos con respecto al proceso de paz con las FARC? ¿Se pueden comparar?
Pues hay una cosa que habla muy bien del país en ese momento, del país y de nuestro Estado, y es que en la discusión de lo que se hizo con ellos intervino la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Ejecutivo. y estuvieron, llegaron a un consenso para establecer esa medida de castigo y diseñar los instrumentos de la justicia transicional. ¿Qué es lo que no ha pasado acá? Acá hubo un plebiscito para preguntarle a la población, ganó el no y es como si hubiera ganado el sí. Primero. Segundo.
¿Hubo trampa? ¿Hubo conejo? ¿Hubo trampa?
Pues yo no digo, pues yo creo que sí hubo conejo.
¿Sí?
Sí, claro.
Porque cuando uno dijo... le pregunta a la gente que participó en el proceso de paz, o incluso le han preguntado al expresidente Juan Manuel Santos, él dice: no, no hubo, nos sentamos, negociamos y acogimos algunas de las propuestas del no y volvimos a presentar.
No hubo negociación después del plebiscito. Unos dirigentes como Pastrana, Uribe, entre otros, fueron a Palacio a conversar con el presidente para tratar de reformar lo que estaba en proyecto de aprobación. Lo que resultó fue una ampliación de ese proyecto que de 290 páginas pasó a 310 y no quitó absolutamente nada. No pagaron cárcel, fueron nombrados gratuitamente como senadores, se les otorgó emisoras en cantidad pues, bastante grande, unas 25, y algunas otras cosas, se les dio estatus de prácticamente de contraparte estatal. Y en ese sentido, pues, no hubo reformas como las que se planteaba. Además, pues, en términos puros, si el plebiscito se gana por un voto, ese resultado se debe respetar. Así como se respeta en una competencia de 100 metros, que alguien le gane al otro por una milésima.
¿Qué tenía que haber ocurrido?
Recomponer la negociación, convocar a todo el país, hacer que la negociación fuera más consensuada con todo el país, porque es que se estaba excluyendo a más del 50% de la población, a más del 50% de la población, a fuerzas políticas importantes de este país, aunque no se comulgara con ellas. Había que consultarlas para que la paz tuviera un mayor respaldo, pero no se les consultó.
Cuando yo le planteo comparar, ¿son comparables los procesos de paz de las FARC y los paramilitares? Lo hago porque cuando muchos de los que criticaban esos 8 años de cárcel, por ser muy poquitos para los paramilitares que entregaran las armas, pues hoy o durante el proceso defendieron que las FARC no pagaran cárcel. Y la razón fundamental es que ningún proceso de paz en el mundo con guerrillas se había hecho, con grupos armados, se ha hecho bajo el precepto de que usted se va a la cárcel y usted no participa en política.
Bueno, alguna vez tenía que ser la primera vez, y esa debió haber sido esta. Se lo digo porque, desde el punto de vista jurídico, Colombia firmó, en medio de muchas presiones, el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2002. El estatuto empezó a regir en el 2009 en Colombia para crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. ¿Para qué firmamos ese estatuto si no se aplicó? Ese estatuto contempla castigos reales para quienes incurran en delito de genocidio, de asesinatos fuera de combate, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que me pregunto a estas alturas de la vida, con todo respeto, y lo digo como ciudadano, estos temas ya no son de memoria histórica.
Los que nos oigan.
Usted no me ha preguntado nada del centro de memoria.
Los que nos estén oyendo dicen, pero ¿cómo se quita uno la cosa del lector?
Sí, pues,
eso no se puede.
Sí, como cuando usted está en una piscina, está de pantaloneta y se va para la iglesia, se cambia el vestido, ¿o no?
Pero usted me iba a decir algo.
Bueno, yo le iba a decir que lo que opino yo ya me olvidó.
Lo estoy desconcentrando, hombre, por metérmele ahí en la mitad. Mire, mientras se acuerda, si yo le dijera, numeral, nuestras memorias dirán qué. ¿Qué dirán nuestras memorias sobre Uribe y Santos? Y se lo pregunto porque tal vez, por lo menos en esta generación a la que yo pertenezco, que es viejita ya, tampoco crea que es tan jovencita. No. Estas generaciones, yo tengo 46 años y yo podría decir que nunca antes en mi generación vi un enfrentamiento, una polarización tan grande en el país. No me alcanzó a tocar la violencia.
Esa fue muy dura,
mi papá me la contaba, había muchos muertos y había una falta de piedad increíble entre quienes atacaban, pero digamos que en estos 40 años, 46 años, no recuerdo un enfrentamiento más grande, una polarización más grande. ¿Qué dirán esas memorias sobre Uribe y Santos?
Ah, primero quiero hacer una aclaración. Sí ha habido disputas intensas, incluso en el siglo XIX, entre líderes. Recordemos que trataron de matar a Bolívar en la conspiración septembrina, y que el responsable de eso dicen que fue Francisco y Paula Santander, otro de nuestros políticos fundadores de la nación. Recuerdo, por ejemplo, y estudié mucho la confrontación entre Laureano Gómez y Alfonso López Pumarejo, que fueron amigos y después fueron enemigos acérrimos y después fueron capaces de volver a hacer las paces para construir el Frente Nacional. Yo creo que lo peor que nos podría pasar en la mirada sobre las controversias entre Santos y Uribe es que pensemos que eso es un asunto personal, ¿no? Hay cosas muy serias, hay cosas graves, a la gente hay que explicarle. Pues obviamente los que están del lado de Uribe pues dirán las cosas a su manera, y los que están del lado de Santos también. Pero no es una cosa como de decir es una pendejada son odios mezquinos, no, porque hay temas gruesos: la paz, la manera de enfrentar a los grupos irregulares, hasta dónde, digamos, se pueden transformar o manipular las leyes. Yo recuerdo mucho una cosa, Vicky.
Señor.
El filósofo Sergio Jaramillo, que fue el asesor principal de el presidente Santos en las negociaciones de La Habana, estipuló en una conferencia, y lo dejó por escrito, que para hacer esa paz había que hacer cosas extraordinarias. Y las hicieron. Extraordinarias a mí me suena casi que violando las leyes. Como por ejemplo llevar a términos constitucionales el acuerdo. Como por ejemplo hacer que la Corte Constitucional aprobara que el Congreso de la República podía reemplazar el concepto de la opinión pública, pues del constituyente del, primario.
Del pueblo.
Es un absurdo. Eso es grave. Entonces, aquí pasaron cosas muy malucas.
¿La paz no justifica los medios?
No, de ninguna manera. Porque entonces no tendría sentido, lo que le dije ahora, firmar pactos internacionales que conducen a la defensa de los derechos humanos.
Me llamó mucho la atención un mensaje que me puso Francia Márquez, líder social que aquí la hemos tenido, muy especial para nosotros aquí en la W. Y este fin de semana yo hice una columna en Semana, en el cual planteaba que Santos se había equivocado no en buscar la paz, sino en la forma como la buscó, pasando por encima del no y todo esto. Y ella me puso un mensaje en el cual me decía que no se equivocaba nunca alguien que buscara la paz, y que era muy fácil como desde los escritorios decir se equivocó, pero quienes habían vivido el conflicto siempre estarían agradecidos con Santos. En últimas, ese era el mensaje. ¿Usted qué piensa de quienes sienten que es mezquino no pensar en que la paz justifica todos los medios?
Pues porque es que eso validaría la violación de los estatutos internacionales, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Para qué firmamos todos esos convenios si no los vamos a aplicar? Y eso entonces crearía las condiciones para que nuevos grupos en una sociedad democrática como la nuestra, que tiene sus problemas como todas las democracias de América Latina, claro, normales, somos una democracia promedio, se levantaran en armas y cometieran toda clase de fechorías, que aplastaran pueblos misérrimos, que cometieran masacres en nombre de una revolución que la gente no apoyó. Porque esa es una cosa que hay que entender. Este país no se dividió entre un pueblo pro-sistema y un pueblo pro-guerrilla. No hubo eso.
Un apoyo del mundo, de muchos países,
¿sí?,
en el mundo.
Porque la paz suena bonito. Porque la paz suena bonito.
Sí.
Sí, la paz es
un término. Es romántico, fue por el romanticismo.
De alguna manera, y porque no entienden, es decir, cómo le podemos pedir. Si nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo,
sí,
y no entendemos completamente lo que nos sucedió, mucho menos gobernantes que están ocupados de sus problemas en sus países, de problemas graves también, ¿qué van a entender de lo nuestro?
Numeral, nuestras memorias dirán qué. ¿Qué dirán sobre el Nobel de Paz de Juan Manuel Santos?
Tantas cosas. Yo me abstengo de responder.
No, por favor, no se abstenga. No. ¿Se lo merecía o no se lo merecía?
No, porque pues ya estamos viendo que esa paz en gran medida ha sido engañosa, se ha incumplido. Las guerrillas en Colombia tienen una tradición de doble juego desde la época de Belisario Betancur. Yo he dicho en textos, en columnas y en conferencias que las guerrillas traicionaron la expectativa popular de una paz real, generosa, como la de Belisario Betancur, las que ofreció después Virgilio Barco, las que ofreció Andrés Pastrana, despejando 5 municipios. Uh-huh. Impresionante. Es decir, ¿cuándo se había llegado a eso? Le responden con la silla vacía y le responden secuestrando y tomándose pueblos por fuera de esa zona y aprovechando la zona para resguardarse de la persecución. Entonces es una historia de engaños que se acaba de confirmar con la salida de 5 o 6 altos mandos de las FARC, porque no son militantes de base los que se han rebelado contra este acuerdo.
O sea que Santos no se merecía el Nobel de Paz.
No se lo merece.
Doctor Darío, profesor Darío Acevedo, aquí me
pregúnteme
pregunta
sobre el Centro de Memoria Histórica, pues alguna cosa.
Espere, porque es que esto está muy bueno. Es que estamos hablando de la historia de Colombia.
Sí, claro.
¿Cierto?
Que sí.
Entonces, sí. Más que ponerme a preguntarle, ay, oiga, ¿cómo va la gente allá? ¿Cómo va el gasto? ¿Cómo? Ahora le voy a preguntar del museo, que me parece que es muy importante.
Y de la investigación que vamos a hacer con Colciencia.
Listo, prometido.
Esos dos puntos.
Que no le vayan a poner nada de nombre de la primera dama de esa investigación ni nada de esas cosas.
Nada, por nada.
Cuidado, usted cuídese que no pasen esas cosas.
No, yo.
Pero le termino con 3 cositas. Una, ¿qué dirá, numeral, nuestras memorias dirán qué? ¿Qué dirán sobre Samper y la financiación de la campaña samperista por parte del cartel de Cali?
Dirán eso, que su triunfo fue espurio.
Pero salió inocente.
Pues salió inocente porque el juego político lo permitió, como lo puede llegar a permitir en este momento en las investigaciones que hay sobre financiación de campañas en el 2014.
Habla de Juan Manuel Santos y de Oscar Iván Zuluaga.
Sí, de todos los que hayan recibido financiación.
Hablando ilegal. Específicamente del que fue presidente, que fue Juan Manuel Santos, pues es que las investigaciones no avanzaron tampoco. Eso también lo dirá la memoria de la historia en Colombia.
Sí, y que hay mucha truculencia. Y muchos arreglos.
¿Hay mermelada?
También, por supuesto, entendiendo la mermelada como algo ilegal, no uh-huh. como el otorgamiento de puestos o de responsabilidades, no, sino como algo que se da uh-huh. sin pertenecer.
¿Qué dirá esa memoria histórica? Numeral, nuestras memorias dirán qué sobre el M-19.
Pues fue una de las guerrillas que supo aprovechar la generosidad del Estado. Me parece que es el caso más representativo de que el Estado les cumplió, porque ellos también cumplieron. Independientemente de lo que uno piense ahora de los dirigentes que quedaron vivos, digamos, son personas, por ejemplo, como Antonio Navarro, que le han jugado lealmente a la institucionalidad.
¿Y Gustavo Petro?
Bueno, ya es otro caso.
¿Por qué?
Es porque es que a mí no me parece correcto que dirigentes guerrilleros que cometieron crímenes graves como secuestro se coloquen en el papel de pontífices de la moral y que pontifiquen sobre la corrupción y sobre otras cosas y sobre la violencia cuando ellos fueron protagonistas centrales de hechos violentos. Deberían ser un poco más humildes. Y en el M-19 usted encuentra gente que ha logrado rehacer su vida y que no se ha convertido pues en un faro de la moral.
¿Usted cree que Gustavo Petro se ha querido mostrar como un faro de la moral?
Sí.
¿Y está mal?
Sí. Es inconsecuente. Me van a sacar del trabajo. ¿Sí?
¿Usted cree que de aquí le toca, le van a pasar la carta?
Sí, porque yo digo que estoy hablando como ciudadano y como historiador y le estoy pidiendo a usted que me pregunte cosas. ¿Qué? Del Centro de Memoria.
Hábleme del museo.
Bueno, del museo. Dijeron que no lo íbamos a
construir. Sí, por esta entrevista le van a cascar y duro.
Me van a cascar.
Prepárese, no importa.
Tranquila, yo no he dicho nada malo. Creo pues no. Yo creo que lo del museo, también ahí hubo mentiras. en el sentido de que nosotros íbamos a reversar una decisión que es de Estado.
Sí, que no se iba a construir el museo.
Que no se iba a construir ahí.
Que se iba a reversar.
Primero que todo, hay dos COMPES que tienen asegurados 72 mil millones de pesos para la construcción del museo. Segundo, el museo ya fue diseñado, tanto en el aspecto arquitectónico como en el aspecto del diseño, pues lo que llamamos los espacios interiores. Los guiones, el guión museológico es algo que está pendiente. No lo podemos tener listo todavía. Es normal. Hay que tratar de estudiar muy bien que no refleje la opinión de alguno de los sectores en pugna.
Sí.
Y que sea más bien un museo sugerente, que invite a la gente a reflexionar. Tercero, el museo está en un proceso de saneamiento del predio que nos donó el distrito. Va a quedar en la avenida 26, en cruce con la avenida Las Américas. Ahí ya está el lote, se está saneando. Y tenemos la idea de colocar la primera piedra con presencia del presidente Iván Duque, que está muy interesado en el tema.
¿Quién sabe cómo irá a pasar a la historia Iván Duque, no?
Como el constructor del museo.
Se ponga las pilas,
no,
ponga las
va
pilas.
Va a pasar a la historia, a la memoria.
El que el mismo Uribe dice que tiene que enderezar, ¿no?
Entonces, él va a colocar la primera piedra a finales de octubre o principios de noviembre. Eso es en cuanto a lo del museo.
¿Y la investigación de Colciencias?
Bueno, la investigación de Colciencias es que nosotros decidimos abrir al interés de los académicos de todo el país, la presentación de proyectos a todos los grupos de investigación de ciencias sociales y humanas que hay en las universidades públicas y privadas, para que presenten esos proyectos sobre conflicto armado, memoria de las víctimas y todos los derivados, es decir, la evolución del Estado, el fenómeno del narcotráfico, las afectaciones culturales, es decir, todos esos temas van a ser cubiertos en 15 proyectos que se van a financiar, para los cuales el centro destinó 5.600 millones de pesos. Nosotros, como centro, no producimos verdades. Se lo digo aquí y se lo repito a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier espacio. No vamos a producir verdad. Vamos a dejar que la academia, que es la que hace estudios serios en este país, responda a tantos interrogantes.
¿La academia es más de izquierda o más de derecha?
En estos momentos, sí, en el tema sobre todo de investigación social, hay una tendencia más hacia la izquierda, pero nosotros no estamos pensando en eso.
¿Usted es de izquierda o de derecha?
No sé.
Yo sí sé. ¿No nos dice?
Cuando usted me diga qué es una cosa o qué es la otra, le contesto. Porque es que realmente, tal, en su sentido original, eso lo ha explicado Norberto Bobbio, por ejemplo, ser de derecha o ser de izquierda en una democracia no es tan grave.
Sí.
¿Sí? Es normal. Yo fui de izquierda.
Sí.
Yo fui...
¿Ahora es de derecha?
No,
¿es de centro?
Un momentico,
¿es de qué?
Ah, soy más de centro que de derecha.
Ya.
Fui muy amigo del doctor Gerardo Molina, un paradigma aquí de la izquierda decente, de la izquierda democrática.
Ajá.
Un tipo que siempre se opuso, una persona, pues, perdón, que siempre se opuso a la violencia. Lo importante ahora sería que se entienda que derecha e izquierda pueden existir en democracia. ¿Qué es lo que define la extrema derecha o la extrema izquierda? Ideas agonales como, digamos, el pueblo escogido, la raza superior, la clase superior, ideas que conduzcan como a un destino magnificente, tipo pues paraíso terrenal, en fin.
Tengo 20 segundos para preguntarle algo que es de coyuntura. El 8 de octubre irá a indagatoria el expresidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema. ¿Qué pasa si lo dejan detenido?
No sé qué puede pasar, yo no soy adivino, pero yo creo que habrá un gran malestar entre todos sus seguidores, que superan más del 50% de la población colombiana adulta.
Le agradecemos mucho por estar con nosotros, profesor Darío Acevedo. Aquí nos volvemos a encontrar.
Bueno.
Fue muy... ¿Se echó mucho al agua o qué?
No.
Nos volvemos a encontrar. Somos Tendencia a esta hora. Numeral, nuestras memorias dirán que estaremos leyendo los mensajes durante toda la emisión del programa. Esta es la W.
Bueno,